Desde el nuevo día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy continúan las deliberaciones en el caso federal contra Félix Verdejo. La Junta de Supervisión Fiscal evalúa ley que daría descuento en la renovación de licencias de vehículos por buena conducta en el manejo. Y con la victoria de los Gigantes de Carolina en la postemporada del BCN, repasamos los aciertos que permitieron una victoria para el equipo. Hoy es viernes 28 de julio. El jurado encargado de evaluar si el exboxeador Félix Verdejo cometió los delitos que llevaron a la muerte de la joven Keishla Rodríguez Ortiz continúa hoy su tercer día de deliberaciones. Ayer el jurado, compuesto por 9 hombres y 3 mujeres, realizó varias consultas sobre la evidencia presentada durante el juicio federal. Valeria Torres Nieves ha estado destacada en el Tribunal Federal en Atorrey en espera del veredicto y ahora nos acompaña. Valeria, buen día.
Buenos días, Marcos.
Han pasado varios días desde que el jurado se retiró a deliberar. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Pues precisamente el jurado se retiró a deliberar a eso de las 4:21 de la tarde del pasado martes 25 de julio del 2023, luego de que el juez Pedro Delgado Hernández le impartiera las instrucciones finales, ¿verdad?, que iban a guiar su deliberación respecto a los 4 cargos federales que enfrenta el exboxeador Félix Verdejo relacionado al feminicidio de Keishla Rodríguez. Ellos fueron excusados algunos minutos después de que se le impartieran estas instrucciones, así que la deliberación ha tomado algunos 2 días completos. El miércoles y el jueves, y hoy ya retoman el tercer día de deliberación. Durante la jornada del miércoles, el grupo hizo algunas preguntas al juez respecto a nombres, algunas diapositivas y solicitando parte de las instrucciones finales. Y en la tarde de ayer hubo otras 2 preguntas acerca de la evidencia que se desfiló en más de 20 días de juicio. Así que, pues, ha sido un ambiente de expectativa, de cuando hay una nota, pues ver si en efecto hay un veredicto, pero hasta el momento el jurado pues continúa en deliberación. El jurado está compuesto por 3 mujeres y 9 hombres, y ya el juez Pedro Delgado Hernández adelantó que de no alcanzar un veredicto durante la jornada de hoy viernes, el tribunal está listo para trabajar mañana sábado también.
Bueno, eso quería preguntarte, tiende a ser un poco complicado predecir cuándo bajaría ese veredicto y en ese sentido, ¿qué me puedes decir del ambiente en la sala mientras espera por ese anuncio?
Pues la realidad es que la sala 3 del Tribunal de San Juan, donde se ha visto el juicio ya por 24 días, pues ha permanecido en silencio. En ocasiones, pues sí, se llega el juez con alguna nota del jurado. Hasta el momento han sido 6 notas del jurado, de las que 3 han sido para retirarse por el día. Así que haciendo algunas preguntas, en un momento solicitaron parte de las instrucciones finales, en otras han hecho solicitudes de evidencia. Así que realmente todo ha permanecido en silencio, excepto en esos momentos particulares. Es clave mencionar que el acusado, Félix Verdejo, no ha estado en ninguno de los 2 días de deliberación en la sala 3. Entendemos que está en el tribunal, pero los alguaciles, ¿verdad?, que lo escoltan al estar arrestado, ¿verdad?, desde que se perpetró el crimen el pasado abril de 2021, ¿verdad?, él ha estado detenido, pues él no lo han traído a la sala, ni cuando están las notas, ni cuando, pues, finalmente se ha excusado al jurado para continuar la deliberación al próximo día. Así que ha sido un ambiente de expectativa, principalmente en todos los presentes, pues que ha estado la familia tanto del acusado como la víctima y alguno que otro miembro del público y pues definitivamente todos los miembros de la prensa que estamos bien pendientes a este caso.
Para detalles adicionales sobre este caso y el resto de las noticias discutidas en este podcast, pueden acceder a elnuevodía.com. Valeria, gracias por tu trabajo en esta cobertura.
Gracias a ustedes por tenerme.
La La Junta de Supervisión Fiscal le pidió al gobierno que confirme si aún no ha implementado una medida que otorgaría un descuento anual de 30% para renovar una licencia de vehículo a conductores con buenas prácticas para manejar. La petición del organismo federal surge dado a que el análisis del impacto económico continúa y no se ha certificado su cumplimiento con la ley promesa. Amanda Pérez Pintado reseñó este asunto y ahora nos explica. Amanda, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Marco Billy.
¿Qué permitiría esta medida si es implementada y por qué la Junta pidió información sobre su entrada en vigor?
En noviembre del año pasado, el gobernador Pedro Pierluisi firmó la ley 102 de 2022, que básicamente lo que busca es otorgar un descuento anual de 30% sobre el cargo base para renovar una licencia de vehículo a conductores que tengan un buen historial, un historial de buenas y responsables prácticas al manejar. La ley aún no ha entrado en vigor porque aún tiene que pasar por el análisis de impacto económico y certificar que está en cumplimiento con la ley promesa. La Junta envió el miércoles una carta pidiendo que el gobierno confirme que aún no ha implantado el estatuto. Según la carta de la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno aún no puede implantar la ley hasta que culmine el proceso de revisión e impacto económico. El ente fiscal expuso que el gobierno no ha entregado las certificaciones necesarias para llevar a cabo la revisión que establece la ley promesa, pero el gobierno, según la carta que envió la Junta el miércoles, asegura que entregó todos los documentos requeridos. Ahora, en los próximos días, el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal van a tener una reunión para aclarar las diferencias que hay en relación con la información que se ha sometido como parte de ese proceso de revisión de la ley.
La Junta también está considerando otra medida de una similar envergadura. ¿Qué contiene esta legislación y en qué parte del proceso legislativo se encuentra?
Pues la Junta también está evaluando un proyecto de ley que concedería una amnistía en el pago de multas de tránsito. Se trata de un proyecto de ley radicado por el representante Eladio Layito Cardona que propone otorgar por un periodo de 90 días un descuento de 50% sobre el monto total de las multas, intereses, penalidades y recargos acumulados a los conductores que paguen en su totalidad las infracciones que están afectando su licencia, ya sea de conducir o de su vehículo. Básicamente lo que se ha hecho es que se ha enviado el proyecto a la Junta de Supervisión Fiscal y si la Junta considera que el proyecto es viable, se baja a votación en la Cámara de Representantes, luego pasaría al Senado y después al escritorio del gobernador para su firma y de ahí convertirse en ley. El gobierno ha aprobado amnistías de multas en el pasado. Según Cardona, el proyecto representa una oportunidad para que el Estado pueda recaudar fondos de las multas que los conductores dejarían sin pagar. El legislador dijo que en 2015, por ejemplo, el gobierno recaudó más de 21 millones de dólares por una amnistía que concedía una reducción de 35% del monto total de las multas, recargos y penalidades.
Amanda, gracias por la información.
Gracias a ti.
Por primera vez en su historia, los Gigantes de Carolina ganaron una serie final del baloncesto superior nacional tras derrotar a los Vaqueros de Bayamón en el quinto juego del torneo. Desde el inicio de la postemporada, Carolina se mantuvo como un equipo subestimado, pero al final su desempeño logró obtener la presea de la liga. Jorge Figueroa Loza estuvo cubriendo el partido y ahora nos da su análisis. Jorge, bienvenido.
Saludos, Marcos Billy, aquí sintiendo el calentón que dejó todo Puerto Rico con ese campeonato histórico que lograron el miércoles en Bayamón.
Bueno, ciertamente los Gigantes de Carolina fueron considerados como los underdogs de esta serie. ¿Qué elementos en esta temporada le facilitó a Carolina ser el ganador del torneo?
Pues mira, Marcos Billy, esto es un trabajo que se lleva cocinando desde el 2022. Hay que recordar que los Gigantes no jugaron por 12 años, desde el 2009. No fue hasta 2021 que el empresario de Vividia, Héctor Horta, compra ese equipo y lo traslada a Carolina para revivir la plaza. Pero ese año 2021 fue para el olvido, fue fatal. Jugaron para 6-25, el dirigente inicial renunció. el dueño que era antes, que la liga, ¿verdad? El presidente, todo el mundo lo conoce, Felo Rivera, tuvo que dirigir unos partidos y fue un fracaso. Entonces, para 2022, la apuesta fue para la dupla de dirigentes, Carlos González y Leo Baril, que ya fueron campeones pasados en el BCN. Los traen y para ese sorteo de novatos consiguen las selecciones 1 y 2. Y en esa primera selección escogen al armador Tremont Waters y en la segunda al centro George Condit. Ambos están sembrados en la selección nacional, 24 y 22 años, talento de joven, de NBA, de escuela de colegiales. Y por ahí comenzó esa ruta al éxito que vimos en 2022, que logran los cuartos de final. Se eliminan contra los Capitanes de Arecibo. Y este año como que la cosa tampoco iba bien porque terminan la temporada regular jugando para el 17-19. Pero en la postemporada se convirtieron en un equipo totalmente distinto. A esto se une a la contratación del estadounidense Mike Scott, que fue imparable en esta postemporada. Fue nombrado el jugador más valioso de la final. La contratación de Alex Franklin, un jugador más valioso de la final 2012 con los Indios de Mayagüez. Un cambio con los Leones de Ponce por el tirador joven y algo controversial, Ismael Yomar Cruz. Todas esas piezas se unieron y, como dijo el dirigente, fue magia. Todo cayó en su punto. Lograron sacar del medio a los Piratas de Quebradillas en los cuartos de final, que eran favoritos. Luego una serie de 7 partidos contra los Mets de Guaynabo y llegan a Bayamón y hacen lo impensable. Le ganan 3 partidos en el rancho. Eso nadie lo pensó. O sea, no estaba escrito en los libros. Y esto pues cae. Es responsable por el trabajo de estos dirigentes, Leo Baril y Carlos González. Leo como asistente, Carlos como dirigente en propiedad. Por hacer los ajustes necesarios para ganarle al campeón. Y obviamente un equipo joven con piernas frescas frente a un equipo veterano de Bayamón ya que lleva mucho tiempo juntos. Y además de que Carlos se conoce muy bien a Nelson Colón, el dirigente de Bayamón, ambos son técnicos de la selección nacional. Así que parece que tenía todas las cartas leídas que Nelson le presentó para entonces Carolina, ¿verdad?, dar este campeonato histórico al pueblo.
Estuviste allí durante la celebración preliminar del equipo. ¿Qué me puedes decir sobre lo que significa para sus integrantes y subsiguientemente al resto del municipio de Carolina que hayan ganado por primera vez?
Es todo para Carolina, porque en los deportes en general era el campeonato que faltaba. Pues Carolina ha sido campeón en béisbol invernal, ha sido campeón en el baloncesto superior femenino. Ahí hay, en baloncesto superior femenino es una potencia, tienen 17 campeonatos. En voleibol, tanto en la rama masculina como femenina, también han sido campeones. Pero siendo el BCN, ¿verdad?, una de las ligas más seguidas y más apasionadas de Puerto Rico, pues faltaba ese campeonato en Carolina, que solamente acariciaron con 3 subcampeonatos que fueron en 79, 97 y el último 2008, antes de que la franquicia desapareciera por completo. Así que este movimiento creado por Héctor Horta de revivir esta franquicia y lograr este campeonato en tan corto tiempo, porque se pensaba que esto iba a ser un proyecto a largo plazo, porque estaban comenzando, ¿verdad?, con un equipo joven, trayendo piezas, pero lograrlo ahora, pues, es un adelanto magnífico para una ciudad hambrienta de baloncesto en el BCN. Ayer, pues, hay que darle crédito y respeto a los Vaqueros de Bayamón que permitieron al equipo visitante celebrar en su cancha. En otras ocasiones, otros equipos le apagan las luces al equipo visitante para que se vayan rápido y sacarlos de aquí por el dolor de la derrota. Pero Bayamón demostró clase y dejó a Carolina y sus fanáticos estar en cancha celebrando, tarima montada, trofeo recibido, levantado y con la fiesta después moviéndose ya a Carolina allá en la cancha de ellos en el Coliseo Guillermo Angulo, con promesa de que esto no se va a quedar aquí. Hay promesa de que este grupo regresará a defender el campeonato el año que viene y que pueden, ¿verdad?, en el futuro sumar más títulos a este grupo, ¿verdad?, que ha ilusionado, ¿verdad?, a muchos jóvenes y seguidores del PCN que incluso no son de Carolina y pues se montaron en la guagua de Carolina al apoyarlo por la mágica temporada que tuvieron.
Bueno, muchas felicidades para el equipo. Jorge, gracias por tu informe.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.